juramentó como presidente encargado de Venezuela el presidente de la opositora Asamblea Nacional, Juan Guaidó.
Por lo menos una docena de muertos dejan en Venezuela las multitudinarias manifestaciones populares.
Y varios países manifestaron su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Estados Unidos también reconoció al jefe del Parlamento venezolano como presidente interino de su país.
Rompe relaciones con los Estados Unidos Nicolás Maduro y da 72 horas al personal diplomático para que abandone Venezuela.
También hubo demostraciones de apoyo a la oposición venezolana en Miami y en Nueva York, entre otras ciudades.
En los deportes, el torpedero cubano Yolber Sánchez fue declarado agente libre por las Grandes Ligas y ya es elegible para firmar contrato a partir del 5 de febrero próximo. Los detalles en este noticiero.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez. Bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este miércoles 23 de enero del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio Bruno Tocars, en los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción José Antonio Évora y Paul Rodríguez, la producción de Héctor Carrillo, edición de Armando de Armas. Y a las 11:12 vamos de inmediato a las informaciones. Y hoy, a consecuencia de los sucesos en Venezuela, comenzamos con noticias de América Latina en lugar de las noticias de Cuba.
Miles de venezolanos salieron hoy a las calles en Caracas y en los 23 estados del país para manifestar que no reconocen como legítimo el gobierno de Nicolás Maduro.
La agencia EFE constató que decenas de miles de manifestantes partieron desde 10 puntos en la capital del país para reunirse en el lugar donde el líder del Parlamento, Juan Guaidó, se proclamó presidente interino de Venezuela.
Efectivos de la Guardia Nacional lanzaron bombas lacrimógenas contra algunas de esas manifestaciones y medios locales de información hablaban de un detenido.
Los chavistas que también marcharon en apoyo a Nicolás Maduro se contaban por cientos, de acuerdo con la propia agencia EFE.
Las marchas y concentraciones reunieron a miles de personas en estados como Zulia, Mérida, Trujillo, Lara, Carabobo y Aragua.
Y a continuación, el sonido de las palabras de Juan Guaidó cuando se declaraba presidente de Venezuela, o presidente encargado de Venezuela.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Al menos 13 muertos es el saldo hasta ahora de la represión del régimen socialista venezolano contra los manifestantes, que hoy salieron a las calles en varios puntos del país para protestar contra un nuevo mandato presidencial de Nicolás Maduro. La mayoría de las muertes han sido por armas de fuego y, según la AFP, se reportaron en Caracas y en los estados de Táchira, Barinas, Portuguesa, Amazonas y Bolívar, donde también hubo saqueos.
La convocatoria de la oposición movilizó a millones de personas en todo el país, según informó desde Caracas Aymara Lorenzo. El presidente de la ilegal Asamblea Constituyente, Diosdado Cabello, pidió a los opositores que fueran al Palacio de Miraflores, alrededor del cual se había establecido un cordón de partidarios de Maduro.
Y Estados Unidos reconoció al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país. Desde Washington informa Michelle Sagué.
En un comunicado, el presidente estadounidense Donald Trump dijo que oficialmente reconocía al presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente interino del país. El presidente señaló que en su rol como la única rama legítima del gobierno electa por el pueblo venezolano, la Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar ilegítimo a Nicolás Maduro y la presidencia vacía. Dijo que el pueblo venezolano valientemente se ha expresado contra Maduro y su régimen y ha demandado libertad y el cumplimiento de la ley. El presidente Trump expresó que continuará. el peso total del poder económico y diplomático de Estados Unidos para lograr que se restaure la democracia en Venezuela. Asimismo, alentó a otros países del hemisferio occidental a que reconozcan a Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela y dijo que Estados Unidos trabajaría con estos países para apoyarlo en sus esfuerzos por restaurar la legitimidad constitucional. Posteriormente, en un intercambio con la prensa durante un evento, un reportero le preguntó si estaba considerando opciones militares para Venezuela. El presidente contestó que no se tiene nada bajo consideración, pero que todas las opciones están sobre la mesa. Desde Washington para Radio Martí les habló Michelle Sagué.
La OEA y varios países también reconocieron y felicitaron a Guaidó tras su autoproclamación. La AFP preparó este informe y desde la reunión de Davos nos ofrece las declaraciones de algunos de estos presidentes latinoamericanos.
Trump explicó en un comunicado emitido por la Casa Blanca que como única rama del gobierno debidamente elegida, la Asamblea Nacional invocó la constitución del país para declarar a Nicolás Maduro ilegítimo y por lo tanto la oficina de la presidencia quedó vacante. Guaidó se autoproclamó presidente encargado de Venezuela para buscar la salida del poder de Maduro ante una multitud de seguidores concentrados en Caracas.
Competencias del Ejecutivo Nacional.
Por su parte, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, felicitó a Guaidó por su autoproclamación. Colombia, Brasil, Perú y Canadá se sumaron al reconocimiento en una declaración emitida en Davos.
Quiero expresar que Colombia reconoce a Juan Guaidó como presidente de Venezuela y acompaña este proceso de transición hacia la democracia para que el pueblo venezolano se libere de la dictadura. Adelante, presidente.
Brasil también, a través de la Cancillería, acaba de emitir una nota reconociendo a Juan Guaidó como presidente de Venezuela.
En el mismo sentido, la vicepresidenta de Perú, Mercedes Araoz, dijo que van a apoyar la transición democrática con todos los países que forman parte del Grupo de Lima. Por su parte, la canciller de Canadá, Chrystia Freeland, afirmó que su país apoya la presidencia interina de Venezuela.
En medio de todo, desde el balcón del Palacio Miraflores, Nicolás Maduro anunció la ruptura de relaciones con los Estados Unidos.
A firmar la nota diplomática dándole 72 horas para que abandone el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela.
Y a las 11:07 nos trasladamos a Venezuela con Aymara Lorenzo para que nos ponga al tanto de lo que está sucediendo, cómo transcurre la noche en Venezuela y qué ha pasado. Nos haga una sinopsis de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Escuchábamos ahí a Nicolás Maduro, pues, rompiendo relaciones con los Estados Unidos. Aymara, buenas noches. Cuéntanos cómo está la situación por allá.
Buenas noches. En primer término, quería compartir con ustedes que se ha actualizado la información. Son 14 de las personas que han resultado asesinadas en las últimas 24 horas, producto de las manifestaciones que se vienen registrando en Venezuela en diversos puntos la noche de este 21, 22 y hoy 23 de enero. En Caracas no es nada alentadora la situación porque se registran enfrentamientos entre bandas armadas, tanto del este como del oeste de Caracas, en zonas como Petare, La Vega y El Valle. Funcionarios de los cuerpos de seguridad que se están enfrentando a disparos con bandas de personas armadas, civiles armados, que todavía no han sido identificados, que operan que hacen vida en estas diversas zonas. Además, también les puedo comentar que en Guarenas ha sido saqueado un hipermercado. En Charallave otro también, y también en La Guaira varias carnicerías. Las personas pues tratan de mantenerse resguardadas, pero pues lo cierto es que esa es la situación de tensión que se vive en diversas zonas de Caracas.
Aymara,
asimismo, en San Félix, sí.
Sí, Aymara, la situación en este momento, Maduro no se va, Guaidó se proclama presidente interino. En cuanto a eso, ¿cuál es la situación? ¿Se mantiene Maduro firme con el apoyo de las Fuerzas Armadas?
Cada uno mantiene su posición. Hay que recordar que una vez que Guaidó bajó de esa tarima, no se le ha visto más en ninguna manifestación pública, ni tampoco ha hecho ningún tipo de pronunciamiento a través de las redes sociales. Sin embargo, emitió un comunicado en el cual pedía a todas las delegaciones diplomáticas acreditadas en Venezuela que no se fueran del país y que, por el contrario, pues que continuaran con su presencia en Venezuela para que también colaboraran con el restablecimiento de la democracia. Este comunicado emitido por la Asamblea Nacional reiteró la importancia a las delegaciones diplomáticas de mantener su presencia en Venezuela. Para mañana, por cierto, está previsto que a las 10 de la mañana el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, emita un pronunciamiento. Luego de haber roto las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, al presidente Maduro no se le ha visto más. Sin embargo, Diosdado Cabello, luego de que Mike Pence informara que no se retira la delegación diplomática de Estados Unidos de Venezuela, pues Diosdado Cabello en su programa semanal los amenazó con que podría faltarles la luz, el agua y el gas como una forma de propiciar la salida porque ya no tenían ningún tipo de prerrogativas como delegación diplomática. Es una noche un tanto pues inestable porque hay diversa información y en un país donde impera la censura y la autocensura, proliferan muchas informaciones falsas, muchos fakes que los periodistas estamos tratando de desmontar para llevar a la audiencia y también a la colectividad información de primera mano sobre lo que está sucediendo. Para cerrar y responder a tu pregunta, Maduro se mantiene en pie y Juan Guaidó se mantiene juramentado como presidente encargado de Venezuela.
¿Hay temor, Aymara, por la vida de Guaidó en este momento?
Bueno, tanto por la vida hasta el punto de que, como les comenté, no se conoce su paradero en este momento, no se sabe dónde está. Y también el Tribunal Supremo de Justicia, aproximadamente casi dos horas antes de que él jurara como presidente encargado de Venezuela en esta concentración que fue convocada para hoy 23 de enero, anunció que habría acciones penales en su contra. Y de hecho, cuando estaba jurando, Juan Guaidó dijo que sabía cuáles eran las consecuencias que tenía esta decisión que estaba asumiendo de jurar como presidente encargado por ser el único poder del Estado electo por la vía del voto directo y secreto, por la vía del voto popular. Pero, pues, ¿habrá acciones penales contra él? Por supuesto que sí, ya lo ha anunciado el Tribunal Supremo de Justicia. Ahora hay que ver cuál será la próxima actuación de él, habida cuenta de que anunció en esta concentración que se imprimiría la Ley de Garantías y Amnistía y que sería entregada en las próximas horas a todos los efectivos militares en todos los destacamentos y en todas las unidades militares. Por eso hay que tener mucha atención con lo que será en las próximas horas la actuación y la posición que fije el componente armado, ya que el componente armado precisamente ha sido parte central de todos los discursos que ha pronunciado Juan Guaidó en las últimas horas.
Muchísimas gracias, Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas, Venezuela, con lo último, lo más reciente en información de lo que ha acontecido en ese país durante todo el día y lo que se espera para mañana. Hacemos una pausa. Y a las 11:13 continuamos con más informaciones. Canadá también reconoció el miércoles al dirigente opositor Juan Guaidó como presidente provisional de Venezuela.
Poco antes, los Estados Unidos había hecho otro tanto y había exhortado a la renuncia del actual gobernante Nicolás Maduro.
Momentos antes y en medio de multitudinarias protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, Guaidó se declaró presidente provisional de Venezuela.
El reconocimiento de los Estados Unidos y de Canadá aumentan la presión sobre Maduro y podrían llevar a la imposición de graves sanciones económicas contra su país.
Por su parte, el ministro de la Presidencia de Brasil, Onyx Lorenzoni, presentó una agenda con metas para los primeros 100 días del gobierno del mandatario Jair Bolsonaro, en la que no incluyó la reforma del sistema de pensiones, uno de los proyectos defendidos por el nuevo ejecutivo.
El gobierno de Jair Bolsonaro reducirá la maquinaria administrativa, las privatizaciones en el transporte y la intensificación del proceso de inserción económica internacional. Propone un proyecto de ley para aumentar la eficiencia en el combate al crimen organizado y a la corrupción.
Y volviendo al tema de Venezuela, Naciones Unidas llamó a todas las partes en el país a rebajar las tensiones y evitar una escalada de la situación en medio de las multitudinarias protestas contra Nicolás Maduro, insistiendo en la necesidad de negociaciones políticas. Desde la ONU, Carmen María Rodríguez reporta.
En Naciones Unidas en Nueva York, Farhan Haq, vocero adjunto de la Secretaría, afirmó que la Organización Mundial le hace un llamado a los venezolanos para que emprendan de manera urgente un diálogo político que incluya a todas las partes y que en Venezuela se respete el Estado de Derecho, así como los derechos humanos. Así se dirigió el vocero adjunto Haq a la prensa.
Yes, we are following the development closely. Clear that, as we've been saying before, we want all of the various groups on the ground to...
Y está claro que queremos que los distintos grupos sobre el terreno que hagan bajar la tensión y hagan todo esfuerzo para evitar una escalada. Naciones Unidas rechaza todo tipo de violencia política y continuamos manifestando que todos los actores relevantes de manera urgente debieran emprender un diálogo político que incluya a todos con pleno respeto por el Estado de Derechos y los derechos humanos. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, puso de relieve el mandato democrático del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, que se autoproclamó presidente interino del país.
A diferencia de Nicolás Maduro, la Asamblea Parlamentaria, incluyendo a Juan Guaidó, tiene un mandato democrático de los ciudadanos venezolanos, indicó Tusk a través de la red social Twitter.
El político polaco también confió en que toda Europa se una en apoyo de las fuerzas democráticas en Venezuela.
Por su parte, el presidente europeo, Antonio Tajani, dijo que sigue con mucha atención los acontecimientos en Venezuela y, contrariamente a Maduro, Guaidó sí tiene la legitimidad democrática.
Se deben respetar las manifestaciones y la libertad de expresión de un pueblo que está harto de pasar hambre y sufrir los abusos de Maduro, agregó Tajani en su cuenta de Twitter.
Fuentes comunitarias dijeron a EFE que la Unión Europea sigue muy de cerca los acontecimientos en Venezuela y mantiene contactos con los Estados miembros y nuestros socios sobre la situación en el país suramericano.
Los senadores por el estado de la Florida, Rick Scott y Marco Rubio, junto con el legislador del estado, Mario Díaz-Balart, y el gobernador Ron DeSantis, todos del Partido Republicano, pidieron al presidente Donald Trump que designe al gobierno de Venezuela, dirigido por Nicolás Maduro, como estado patrocinador del terrorismo.
Los legisladores republicanos han impulsado la designación, citando los vínculos de Venezuela con grupos que Estados Unidos considera como organizaciones terroristas.
Un país es designado como patrocinador del terrorismo por los Estados Unidos cuando el secretario de Estado determina que el gobierno de dicho país ha proporcionado, en forma repetida, apoyo a actos de terrorismo internacional.
En Miami, el arzobispo de la arquidiócesis de Miami, Tomás Wensky, envió un mensaje de solidaridad con el pueblo e iglesia de Venezuela. En una entrevista exclusiva con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado, Monseñor Wensky invitó a orar por Venezuela.
Usted es el pastor de decenas de miles de venezolanos que viven aquí en la diáspora. ¿Cuál es su mensaje y su opinión de cómo la Iglesia Católica de Venezuela y cómo los venezolanos están tratando pacíficamente de cambiar las cosas? Y el mensaje a los que están escuchando y viendo esto, los cubanos, los venezolanos.
Sí, bueno, lo de Venezuela es un calvario para el pueblo. Y la Iglesia en Venezuela ha acompañado a su pueblo en esos dolores que están pasando. Y aquí en Miami también estamos participando con el pueblo venezolano en la iglesia de Doral, Nuestra Señora de Guadalupe, cuyo párroco es venezolano. Estamos en solidaridad con el pueblo y con la iglesia en Venezuela, pidiendo a Dios que haya un cambio pacífico y un regreso a las instituciones democráticas.
Muchas gracias.
Y activistas de la sociedad civil cubana se solidarizan con las protestas de los venezolanos que han salido a las calles a exigir la salida del poder de Nicolás Maduro y mantienen las esperanzas vivas de que en Cuba pueda suceder algo similar. Amado Gil tiene las declaraciones recogidas desde la isla.
La solidaridad hacia el pueblo de Venezuela, que ha salido masivamente a las calles para exigir que se vaya Nicolás Maduro del poder,
está presente en miembros de la sociedad civil cubana que desde la isla expresaron su apoyo a los venezolanos. Así lo hicieron saber el secretario ejecutivo de la UNPACU, José Daniel Ferrer García, y el premio Sájarov a la libertad de conciencia, Guillermo Fariñas.
Solidarizarnos con la oposición venezolana, con el pueblo venezolano, con los jóvenes venezolanos, con los que están saliendo a las calles en Venezuela a protestar contra Maduro, que es un presidente ilegítimo, es un dictador.
Realmente bendigo a los hermanos y a las hermanas venezolanas por la batalla que están dando, porque la están dando por nosotros y por todos los latinoamericanos.
En Venezuela, una multitudinaria manifestación popular salió a las calles del país para exigir la salida del poder de Nicolás Maduro, cuyo gobierno es considerado ilegítimo por la mayoría de los gobiernos del mundo. Un escenario que debiera también repetirse en Cuba, afirmó Ferrer García.
Acá en Cuba debemos seguir trabajando cada día con mayores fuerzas, energía, con mayor amor, para que el pueblo cubano tome conciencia también de que la libertad cuesta cara y que hay que salir a conquistarla a las calles, porque sentados en nuestras casas, esa esperanza no va a tocar a la puerta y nos va a decir, aquí está la libertad, aquí la tiene, tenemos que conquistarla.
Fariñas, por su parte, dice que del pueblo venezolano, los cubanos debieran sacar experiencias.
Que aunque hay millones que se han ido, de los 23 millones, hay varios millones que están batidos dentro y que no se van. Y creo que ese fue un error que también cometimos nosotros los cubanos, de que entendimos que era mejor irse que echar la pelea. Y creo que los venezolanos nos están demostrando que la pelea se puede echar.
Nicolás Maduro también convocó a una manifestación de apoyo a su gobierno. Amado Gil, Radio Martí.
Y a continuación, el estado general del tiempo para Cuba. Esta noche, pues, están en 70 grados Fahrenheit las temperaturas en Cuba. Y se esperan pocos chubascos en la noche de hoy. Para mañana, por el día, pues hay vientos del sureste de 12 millas por hora con ráfagas de 23 millas por hora. Parcialmente soleado y agradable con una temperatura de 83 grados Fahrenheit máximo. Y para las horas de la noche, parcialmente nublado, ha cubierto algún chubasco pasajero más tarde y vientos del sur-suroeste de 6 millas por hora con ráfagas de hasta 25 millas por hora. La salida del sol será a las 7 de la mañana, la puesta del sol a las 18:11, que serían las 6 de la tarde. El día durará 10 horas con 59 minutos. Y hasta aquí el estado del tiempo para Cuba y vecindades. Y continuamos a las 11:23 minutos con más informaciones. Vamos ahora a que la justicia francesa rechazó el pedido de extradición del guerrillero chileno Ricardo Palma Salamanca, decisión que Santiago consideró incomprensible.
La Cámara de Investigación consideró que debido a que tenía el estatus de refugiado político, no podía ser reclamado por el mismo gobierno por el cual se le otorgó el estatus de refugiado político. Era un refugiado político porque fue torturado durante semanas y semanas en Chile antes de ser condenado a cadena perpetua.
El Tribunal de Apelación de París ordenó además levantar el control judicial que pesaba sobre Palma Salamanca. Santiago tachó la decisión de la Corte de incomprensible.
Aún respetando la independencia de este órgano jurisdiccional, la resolución, a nuestro juicio, no se condice con los principios, las normas y reglas del derecho internacional aplicables en esta materia.
La decisión cierra el procedimiento de extradición. Palma Salamanca, exguerrillero del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el brazo armado del Partido Comunista durante los últimos años de la dictadura, se fugó de una cárcel a finales de los 90. Purgaba una pena de cadena perpetua por el asesinato del senador Jaime Guzmán, considerado el mayor ideólogo de la dictadura de Augusto Pinochet, y el secuestro el mismo año de Cristian Edwards del Río, hijo del dueño del diario El Mercurio.
El Papa Francisco ya se encuentra en Panamá para reunirse con decenas de miles de jóvenes en su primera visita a Centroamérica, una región asolada por la migración forzada, la pobreza y la violencia. A continuación, este informe de las agencias de noticias Reuters y la AFP.
Buongiorno, è un piacere essere con voi qui. Ringrazio tanto di venire.
El Papa Francisco llegó el miércoles a Panamá para presidir la Jornada Mundial de la Juventud. El pontífice regresa después de un año a América Latina en un ambiente tenso por la crisis venezolana y los movimientos migratorios en el continente. El Papa aterrizó en Panamá tras la autoproclamación del líder parlamentario venezolano, el opositor Juan Guaidó, como presidente interino de Venezuela, y tras la decisión de Estados Unidos y otros países de reconocerlo como mandatario. Durante su estadía, Francisco se reunirá con unos 200.000 jóvenes católicos de 155 países.
Y a las 11:26, pues damos paso a Edemio Navas con los deportes. Y nada más del Salón de la Fama, Edemio, Mariano Rivera, que entró por la
Mariano
puerta
Rivera, ancha. Voto unánime. Ayer precisamente estuvimos comentando aquí en este noticiero a las 11 la llegada de Mariano Rivera al Hall de la Fama después de Rocarú, segundo panameño y primero en toda la historia en recibir el 100% de los votos. Y bueno, también Edgar Martínez, otro latino, estará en Cooperstown en el año 2019. Y bueno, aún se comenta que el defensa Gerard Piqué reconoció hoy miércoles la derrota del equipo de Barcelona ante el Sevilla en encuentro correspondiente a la Copa del Rey disputada en el Sánchez Pizjuán. Señaló Piqué que el Sevilla fue mejor en la segunda parte, aunque espera que el Barcelona pueda arreglarlo todo la próxima semana en la vuelta al Camp Nou en Barcelona. Así que una importante victoria de este equipo de Sevilla. Por otra parte, quiero señalar también con respecto al fútbol que el Real Madrid fue el club con más ingresos durante la temporada 2018-2019 y es el primer equipo que supera la barrera de los 750 millones de euros, unos 800 millones de dólares por encima del Barcelona. Segundo con 690, o sea, 800 millones de dólares fue prácticamente lo que recaudó el equipo Real Madrid, y le siguió en segundo lugar con 690 millones el equipo de Barcelona, y después el Manchester United tercero con 666, de acuerdo con la clasificación realizada por Deloitte durante los últimos dos años. El club merengue de la capital española desbancó al Manchester United y al Barcelona y regresó al primer lugar del listado, donde no estaba desde la campaña 2014-2015. El Atlético de Madrid es el otro club español que aparece entre los 20 primeros del ranking mundial. En cuanto al béisbol, señores, un nuevo prospecto cubano está oficialmente en el mercado aquí en Estados Unidos. Se trata del torpedero de la capital cubana, Yolber Sánchez, quien cumplirá 22 años en marzo próximo. Hoy miércoles fue declarado Yolber agente libre por las Grandes Ligas y será elegible para firmar a partir del próximo 5 de febrero. Conocido por su estelar defensa, se cree que el guante de Sánchez podría estar listo ya mismo para las Grandes Ligas. De acuerdo con algunos scouts, el joven habanero bate hacia todo el terreno y es considerado un toletero de líneas, con potencial para dar alrededor de 10 cuadrangulares al año en la gran carpa. Tiene un brazo considerado entre promedio y ligeramente sobre el promedio, y lo mismo puede decirse de su velocidad. Sánchez fue el torpedero regular en la campaña pasada de la Serie Nacional de Cuba del equipo Industriales y estaba encaminado a cubrir dicha posición en la Selección Nacional de Cuba antes de irse en el verano pasado. Fue el torpedero regular del equipo sub-23 en Panamá y gran amigo del también cubano Luis Robert Moirán, prospecto de los Medias Blancas. Esto fue cuando ambos jugaban en la selección sub-18 de Cuba. Así que mucha suerte al Yolber Sánchez. Y esta noche el equipo de Indiana derrotó al Toronto 110-106 y Toronto se mantiene en segundo lugar en la Conferencia del Este detrás del quinteto de Milwaukee. En tanto, Golden State está en primer lugar por la Conferencia del Este. También triunfaron hoy miércoles por la noche en la NBA los equipos de Boston, Brooklyn, los Clippers, que le ganaron Miami Heat, Houston, Filadelfia, Atlanta, Charlotte y el equipo de Detroit. Mañana jueves, 4 partidos y los Lakers estarán jugando ante Minnesota. Mis amigos, hasta aquí el deporte.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Y a las 11:30 minutos entramos en la segunda parte de este noticiero estelar de las 11 de la noche de Radio Martí y lo hacemos con titulares.
Impiden la salida de sus viviendas a varios opositores cubanos pertenecientes al Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel.
Presentarán en la ciudad de Miami un documento de apoyo a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela.
Y senadores del sur de la Florida manifestaron su apoyo a Juan Guaidó.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en la información Bruno Tocars. En los controles, Richie Pérez. En la sala de redacción, José Antonio Évora y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo. La edición de Armando de Armas. Y a las 11:31 minutos comenzamos nuestro recorrido noticioso en esta segunda parte. Y aquí comenzamos nuestro recorrido con noticias de Cuba.
La joven dirigente del movimiento Cuba Decide y activista por los derechos humanos, Rosa María Payá, fue invitada a la convención del Partido Popular Español en Madrid. La alocución de su intervención fue cortesía de Cubanet y José Luis Ramos preparó el siguiente reportaje.
Muchas gracias a todos los amigos del Partido Popular Español y del Partido Popular Europeo, y en especial a su presidente, Pablo Casado.
Después de sus palabras de agradecimiento, la joven activista cubana de derechos humanos y presidenta de Cuba Decide, Rosa María Payá, se concentró en los 60 años de falta de libertades en Cuba.
Hoy son estos mismos oligarcas militares los que pretenden engañar al mundo y a su propio pueblo, fingiendo una imagen de cambios, pero sin dar un solo paso en favor del reconocimiento de las libertades fundamentales.
En su discurso no olvidó a los presos políticos en la isla.
Estamos enfrentados a un régimen que ha condenado a decenas de miles a 20, a 25, a 30 años de prisión por motivos políticos y que hoy, mientras conversamos, mantiene a más de 120 hombres y mujeres encerrados por pensar distinto y actuar de acuerdo a su conciencia, entre ellos el doctor Eduardo Cardet y la activista Aymara Nieto.
Después de enfatizar todas las prohibiciones de los cubanos, describió:
esta es la realidad de la Cuba contemporánea y se llama apartheid, no democracia de partido único. Como dice Mogherini, el cinismo no hace a la política más realista, ni la hace más eficiente, sino que es garantía de impunidad para los tiranos y sus discípulos en el globo. La misma impunidad con la que el régimen cubano asesinó a mi padre, Osvaldo Payá, y a mi amigo Harold Cepero en julio del año 2012.
Su despedida fue bien contundente.
La causa de los derechos humanos es una sola, como una sola es la humanidad. Si hoy se habla de globalización, anunciamos y denunciamos que si no se globaliza la solidaridad, no solo peligran los derechos humanos, sino el derecho a seguir siendo humanos.
José Luis Ramos, Noticiero Televisión Martí.
Por otra parte, el presidente del movimiento opositor cubano Somos Más, Eliezer Ávila, el presentador Alex Otaola y el cantante y humorista Erich Concepción se unieron a otros cubanos para convocar la marcha de los prohibidos para el próximo 26 de enero frente a la Embajada de Cuba en Washington.
El proyecto, con apoyo de Cuba Decide, trata también de sumar a todos los cubanos en el exterior en un llamado al no ante la inaceptable propuesta de constitución del gobierno de Cuba que esclaviza a Cuba, a un único partido y a una dictadura comunista de por vida.
Si eres cubano, algo tienes prohibido, dijo Alex Otaola, quien recordó que los cubanos sufren muchas prohibiciones, mientras que Concepción sentenció que es un gran pueblo que se une más allá de sus orillas.
El texto publicado por Eliezer Ávila, en el que invita a la marcha, destacó un rosario interminable de prohibiciones, tales como el precio del pasaporte, prohibiciones de entrada al país, prohibición de invertir, de cantar, de ver a la familia y de participar en la política, entre otras.
Y en el año 2018, más que una continuación, significó un incremento en las tendencias e intensidad de las violaciones a la libertad religiosa en Cuba, publica hoy el diario ABC en España.
Así empieza el informe 2018 sobre las libertades religiosas en Cuba, coordinado por el Instituto Patmos, interlocutor directo de entidades como The European Center for Law and Justice, y también de Sam Brobeck, embajador de los Estados Unidos para libertad religiosa.
Y efectivos de la seguridad del Estado y de la PNR impiden la salida de sus viviendas a varios opositores del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, en la provincia de Matanzas.
El expreso político del Grupo de los 75, Félix Navarro, se refiere a la vigilancia establecida no lejos de su hogar, en Perico, al igual que cerca de los domicilios de varios opositores, en los municipios de Carlos Rojas y Colón.
Hemos amanecido con postas a la salida de nuestras viviendas en varios lugares, pero específicamente en Carlos Rojas, la vivienda de Armando Abascal Serrano y su familia, que la mujer y la hija son damas de blanco y él es activista ejecutivo del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel. Se le personó un oficial del G2 que conocemos como Dairon y le manifestó que había órdenes de que no podían salir, puesto que todos nosotros estábamos bloqueados, ya que habían llegado información de que íbamos a participar, formamos parte de un levantamiento nacional que se iba a producir en el día de hoy. Inmediatamente que Abascal me llamó, revisamos aquí al frente de mi casa, que está un poco alejado, cerca de 100 metros, y tengo 6 oficiales de la policía política, así como que a 1 kilómetro en el entronque del Central España está una patrulla, una autopatrulla con policía, o sea, la Policía Nacional, que están apostados en ese lugar. En la ciudad de Colón, Francisco Rangel Manzano, que es otro de los ejecutivos de nuestra organización, también me reportó esta problemática.
Y a las 11:37 minutos continuamos en este estelar de Radio Martí. Vamos ahora a noticias de América Latina.
El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, dijo que mantendrá relaciones diplomáticas con los Estados Unidos, contrariando la decisión de Nicolás Maduro de romper vínculos con Washington.
El Estado de Venezuela desea firmemente que se mantenga su presencia diplomática en nuestro país, según un comunicado difundido por Guaidó en la red social Twitter y dirigido a todas las embajadas presentes en el país. En relación a esta noticia, la agencia AFP preparó este informe.
Nicolás Maduro rompió el miércoles relaciones diplomáticas con Estados Unidos, luego de que el gobierno de Donald Trump reconociera al jefe del Parlamento, Juan Guaidó, como presidente interino.
A firmar la nota diplomática, dándole 72 horas para que abandone el país todo el personal diplomático y consular de los Estados Unidos de Norteamérica en Venezuela.
Caracas y Washington carecen de embajadores desde 2010 y mantienen una tensa relación desde la llegada al poder del fallecido líder socialista Hugo Chávez en 1999. Maduro señaló que la autoproclamación de Guaidó como presidente interino es parte de un golpe de Estado orquestado por la Casa Blanca. El jefe del Parlamento de mayoría opositora se proclamó el miércoles como presidente interino de Venezuela.
Juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela.
Para presionar la salida del poder de Maduro, siendo reconocido de inmediato por Estados Unidos, Canadá y varios países de América Latina. Guaidó, que asumió la jefatura del legislativo el 5 de enero, dijo estar facultado por la Constitución para asumir las competencias de Maduro, a quien el Congreso declaró en usurpación del poder. La oposición y gran parte de la comunidad internacional consideran ilegítimo el segundo mandato que inició Maduro el 10 de enero, ya que afirman fue reelegido en mayo en unos comicios fraudulentos.
Y con un pequeño resumen de lo ocurrido en Venezuela, pues tenemos a nuestra reportera en Caracas, Aymara Lorenzo.
Buenas noches, nuevamente les puedo comentar que tanto en la zona de Petare, hay que destacar que Petare es considerado el barrio más grande de América Latina porque alberga a unas 2.000 microcomunidades, pues en esa zona ingresaron tanquetas en el barrio José Félix Rivas de Petare con la finalidad de reprimir a civiles armados que se están enfrentando contra la policía y los cuerpos de seguridad. Asimismo, se registran enfrentamientos entre funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales del SEBIN y sujetos armados en el Junquito, El Amparo, Capia y la parte alta del Boquerón. Todas estas son localidades que colindan entre Caracas y La Guaira, específicamente. Además de esto, se han realizado allanamientos de efectivos de cuerpos de seguridad en los bloques 27 y 28 de Pinto Salinas en Caracas. Esto es en la zona norte de la capital. Por cierto que también el equipo de comunicaciones de Juan Guaidó, el presidente encargado, desmintió a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, quien durante su programa dijo que Guaidó había pedido reunirse con él. Pues esto fue desmentido por el equipo de comunicaciones del presidente encargado. Les comento que a esta hora pues no se sabe nada de dónde se encontraría Juan Guaidó, el presidente electo. Habrá que esperar mañana, porque además les comento también que el presidente Nicolás Maduro convocó a una conferencia de prensa a los medios internacionales a las 12 del mediodía. Y también, como ya lo comentamos anteriormente, pero lo reitero, pues resulta que para las 10 de la mañana está previsto un pronunciamiento del ministro de la Defensa y el alto mando militar. Por supuesto que las acciones ya han sido trazadas por el presidente electo Juan Guaidó, quien ha convocado una acción de calle para este fin de semana y también para los primeros días de febrero, para cuando está previsto llegue la ayuda internacional y una marcha que se movilice hacia La Guaira, que queda a unos 40 minutos de Caracas, donde está el principal aeropuerto y el principal puerto de la zona norte de la capital, para recibir allí la ayuda humanitaria. Otros países, por cierto, se han sumado también a reconocer al gobierno de Maduro, como son Panamá y Guatemala, que por cierto, en Panamá cabe destacar que está en este momento allí presente el Papa Juan Pablo, el Papa Francisco, de quien también se espera, por cierto, un pronunciamiento con relación a la situación de Venezuela.
Muchísimas gracias a Aymara Lorenzo, directamente desde Caracas, Venezuela, con un resumen de lo acontecido en el día de hoy. Los gobiernos de Brasil, Colombia, Perú y Ecuador y Costa Rica anunciaron en Davos, Suiza, que reconocen al presidente del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, como presidente de ese país.
El anuncio fue hecho tras una reunión en la que participaron los presidentes del Brasil, Jair Bolsonaro, de Colombia, Iván Duque, de Costa Rica, Carlos Alvarado, Ecuador, Lenín Moreno y la vicepresidente del Perú, Mercedes Arauz.
Los gobiernos de Canadá y Paraguay anunciaron también su respaldo a Guaidó.
Los Estados Unidos fue el primer país de la región que reconoció a Guaidó en un comunicado en el cual la Casa Blanca exhortaba a los países de la región a respaldar a Guaidó, quien juró el cargo al mediodía del miércoles.
Por su parte, la Cancillería de Guatemala se sumó también al reconocimiento a Guaidó mediante un comunicado.
El mandatario de Chile, Sebastián Piñera, respaldó a Guaidó como presidente encargado de Venezuela después de que varios países de la región también hicieran lo mismo este miércoles.
Y en su comunicado oficial de reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela, el Departamento de Estado de los Estados Unidos elogió el coraje del líder opositor y dijo que su decisión de asumir esas funciones están contempladas en el artículo 233 de la Constitución de ese país.
El Departamento de Estado llama a Maduro a abandonar el poder en favor de un dirigente que represente legítimamente al pueblo de Venezuela, y reafirma que los Estados Unidos apoya al presidente Guaidó en su misión de establecer un gobierno de transición y de encarar el país hacia elecciones libres y justas.
Y en la ciudad de Miami se adoptará este jueves una resolución en apoyo al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Ricardo Quintana tiene los detalles.
El pequeño hemiciclo del Ayuntamiento de la Ciudad de Miami tuvo lugar este cabildo abierto que está pidiendo lo que se está reclamando hoy por hoy en varias ciudades importantes del mundo: la salida del poder de alguien que lo ha usurpado y que vuelva y regrese otra vez la democracia al país bolivariano.
El comisionado municipal Joe Carollo fue uno de los organizadores de este acto.
Era un deber nuestro de abrirle este ayuntamiento, como lo hice, para que las diferentes agrupaciones venezolanas se puedan unir en apoyo al gobierno legítimo de Venezuela y al pueblo venezolano lo que está pasando adentro de Venezuela.
La Comisión de Miami adoptará este jueves una resolución sobre Venezuela.
Nos estamos uniendo en una resolución, además, que se está presentando en este ayuntamiento a la OEA, a la Unión Europea, al Grupo de Lima y a Estados Unidos, en decir como ayuntamiento, como gobierno, que el único gobierno legítimo que reconocemos nosotros es el de la Asamblea Nacional actual, que es el gobierno legítimo venezolano.
El alcalde de la ciudad, Francis Suárez, se encontraba en Washington, pero igual dejó un mensaje con su director de prensa.
Mensaje bien simple: apoyamos a todos esos venezolanos que están luchando por un país democrático, apoyamos que Juan Guaidó sea el presidente legítimo de Venezuela, y por supuesto que él nos va a estar en contra del gobierno dictatorial de Nicolás Maduro, y sobre todo apoyamos a todos esos venezolanos que hoy día, y esperamos por los próximos días, estén en las calles luchando por una Venezuela democrática.
Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
En el Parque Simón Bolívar de New York, reunida con centenares de sus compatriotas y otros latinoamericanos, la diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, Amelia Belisario, instó a todos los venezolanos, tanto dentro como fuera del país, a unirse y a apoyar a Juan Guaidó y resistir contra el régimen de Nicolás Maduro. Desde esa ciudad, informa Carmen María Rodríguez.
La diputada de la Asamblea Nacional de Venezuela, la joven Amelia Belisario, convocó a mayor resistencia contra lo que Belisario calificó como la ilegitimidad del régimen de Nicolás Maduro. A los pies de la estatua de Simón Bolívar en el Parque Central de Nueva York, venezolanos y latinoamericanos se manifestaron en contra de lo que estiman es la dictadura usurpadora de los derechos de los venezolanos.
Para levantar monumentos del abrazo en familia en todas las fronteras venezolanas, para que todas las familias se puedan reencontrar, para que todas las familias puedan gritar con brío, pero juntas en nuestra tierra. Todos quieren volver y les juro que estamos dando la lucha para que así sea, señores, para que puedan volver y para que podamos abrazarnos en libertad en nuestra hermosa tierra, allá, allá donde tenemos a toda nuestra familia esperándonos además. Yo quiero decirles, además, que el día de hoy nuestros hermanos que están en cada uno de los estados, pero también en cada país, hemos estado haciéndole seguimiento a las manifestaciones a lo largo y ancho. Señores, todos los venezolanos atendieron al llamado, y eso es muy importante. Esto es una sacudida, una movida de esperanza. Para aquellos que creyeron que ya no había oportunidad, sí hay oportunidad. No perdamos la esperanza. Eso es lo que quiere el régimen: borrarnos la esperanza, borrarnos los sueños y acabar con los sueños de nuestros hijos. No dejemos que nos roben la esperanza. Todos los días, en el país que estemos, donde estemos, dejemos en alto a Venezuela. Mantengamos la fe viva, la esperanza de que vamos a volver y que vamos a volver en libertad. Que Dios los bendiga, estén donde estén y den lo mejor de ustedes.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Los representantes de la dictadura cubana están asustados porque todo parece indicar que el presidente norteamericano Donald Trump aplicará por primera vez desde que su creación en épocas del presidente Clinton el capítulo 3 de la ley Helms-Burton. El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo dijo que revisará el título tercero de la ley que permitirá a las personas demandar ante la justicia de Estados Unidos a las compañías que se estén beneficiando de propiedades en Cuba que eran suyas antes de la revolución. Les explicaré lo que esto significa. Para desmentir de una vez la campaña de miedo que la dictadura cubana viene utilizando desde hace años para enfrentar a los cubanos del exilio con los que viven en la isla, diciéndoles que los que estamos aquí queremos ir allá para quitarles las casas a ustedes. La ley se aplicará solamente a las compañías y sus representantes que estén utilizando propiedades que la revolución se robó, y se refiere a compañías extranjeras, no a ninguna familia cubana ni a la casa donde vive. Por ejemplo, Si yo tenía una casa, un apartamento en La Habana y ahora en esa propiedad hay una oficina de una empresa extranjera, la aprobación de esta ley me permite demandar a esa empresa y tendrá que pagarme, si quiere seguir allí, el alquiler que yo determine, y la demanda será en los Estados Unidos y por extensión en el país donde esa empresa procede. Todos esos negocios que ustedes ven ahí en La Habana, por ejemplo, están instalados en propiedades robadas. Si el presidente de esa empresa vive en Miramar en una casa robada, tendrá que pagar el alquiler al verdadero dueño que reside o en Estados Unidos, o en España, o en cualquier otro país. Por ejemplo, los dueños de los puertos donde están atracando los cruceros están aquí en Miami, y esas compañías le tendrán que pagar a él por utilizar sus instalaciones. La aplicación de esta ley no afectaría, por ejemplo, a propiedades menores en valor de $50,000 o a propiedades en que vivan cubanos. Repito, ningún cubano tiene nada que temer. No se dejen manipular por los dirigentes de la dictadura que hace 60 años están manipulando a ese infeliz pueblo. Los más afectados serán empresarios europeos, porque empresas norteamericanas, si existe alguna con oficinas en Cuba, serán muy pocas, y si están allí, tendrán que asumir la responsabilidad de aprovecharse por traficar con propiedades robadas a sus legítimos dueños. En mi próximo comentario, les diré por qué los dirigentes de la dictadura están de corre-corre, por qué están indignados, y repito, no se dejen manipular por esos ladrones que los han estado explotando a ustedes, a sus abuelos, a sus padres en los últimos 60 años, y a ustedes también actualmente. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Y a las 11:51 tenemos más informaciones.
Rusia advirtió hoy que la situación en la provincia siria de Idlib se deteriora rápidamente y que casi todo su territorio se encuentra bajo control de las milicias relacionadas con el frente al-Nusra.
La portavoz de la Cancillería rusa, María Zaharova, explicó que las milicias radicales han extendido su influencia en Idlib, expulsando a los representantes de la oposición moderada.
Denunció también un aumento de las infracciones de la tregua acordada entre Rusia y Turquía en septiembre, que incluye una zona desmilitarizada.
Y Zachary Paumbakas, de 10 años, es uno de los 5 niños en los Estados Unidos que han pasado el último año probando la primera versión de un brazo protésico fabricado por Limbless. Y esta es la historia que tiene Henry Llano en nuestro segmento de Ciencia y Tecnología.
Con la ayuda de su brazo biónico estilo hombre araña, Zachary Paumbakas, de 10 años, tal vez se sienta como un superhéroe. Como resultado del síndrome de banda amniótica, Zach nació con el brazo y la mano derecha solo parcialmente desarrollados. Pero para Navidad a Zach le dieron un nuevo brazo protésico. El brazo funciona utilizando tecnología mioeléctrica. Un par de cables colocados en la piel activan el brazo para moverse cuando Zach flexiona los músculos.
Cuando los flexiono, todo eso levanta la parte muscular y la parte no muscular. Sube y llega a la parte de la mano y luego la detecta. Entonces se cierra y se abre.
Zach es uno de 5 niños en Estados Unidos que está probando la primera versión del brazo protésico desarrollado por Limbless, una organización sin fines de lucro respaldada por la Universidad de Florida Central.
El hecho de poder usar la electromiografía para nuestra prótesis nos permite usar algo que no es invasivo, pero también le da al niño la capacidad de sentirse en control.
El brazo se fabrica con una impresora 3D, lo que hace que sea más económico producir piezas de repuesto para cuerpos en crecimiento. La versión actual del brazo protésico solo puede mover todos sus dedos al mismo tiempo. La próxima versión en desarrollo podrá mover los dedos y el pulgar independientemente. Henry Llanos, Voz de América.
Y en el mundo del entretenimiento, Alejandro Escalona nos pone al día.
Tell me something, girl. Que Lady Gaga declaró al diario The New York Times que se enteró de sus dos nominaciones al premio Oscar varias horas después del anuncio porque no estaba despierta. Gaga fue nominada en las categorías de Mejor Actriz por su papel en A Star Is Born y por Mejor Canción Shallow de esa película. La cantante respondió mensajes de felicitación de su familia italiana, los Germanotta, y de sus amigos más cercanos. Aren't you tired trying
to fill that void? Hello, thank you for coming. I'd like to start by answering the question that's on everyone's mind.
El actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para el manejo de la violencia tras haberse declarado culpable en un tribunal de Manhattan de un cargo de hostigamiento por una confrontación en noviembre pasado cuando fue acusado de golpear a otra persona. Y esto es de Cold War, Guerra Fría, película nominada a 3 premios Oscar de la Academia, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección y Mejor Película en idioma distinto al inglés. En Washington, Alejandro Escalona.
Że się spotkać nie możecie, że się spotkać nie możecie.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11. En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción José Antonio Évora y Paul Rodríguez, en la edición Armando de Armas, en la producción Héctor Carrillo. Y fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y ese servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Voces que inspiran. Un enlace entre los cubanos que defienden la democracia, que aman a Cuba y que abogan por su libertad y por el respeto a los derechos humanos. Voces que inspiran. Conducido por el doctor Marcel Felipe, presidente de la Fundación Inspira América. Voces que inspiran. Los sábados y domingos a las 7 de la noche por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Los
nosotros los adivinos. Nosotros somos científicos porque practicamos las ciencias ocultas.
Yo no veo esa ciencia por ninguna parte.
No las puede ver.
¿Por qué?
Porque están ocultas.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.